Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic con una película que quizás nos hizo ir al infinito y más allá, o a otros tal vez los dejó con los pies en la tierra. Vamos a estar charlando sobre eso, sobre la nueva película de Pixar, Lightyear. Si no estoy mal y he escuchado varias veces por ahí, es la primera película que estrenan en cine desde la pandemia, así que también tiene, digamos, ese ingrediente en particular. Y tiene un segundo ingrediente en particular, y es que está enmarcada en todo este universo de Toy Story, pese a que no conecta realmente con él, pero es un personaje que nació allí. Vamos a conversar sobre ello con el lado oscuro de la Fuerza Geek. Bobcito, ¿cómo vamos?
Carlitos, estaba en un viaje intergaláctico que pensé que no iba a lograr grabar este episodio, pero finalmente el universo conspiró y la galaxia me transportó hacia una sala de cine y acabo de salir. Precisamente pocas veces hemos tenido la oportunidad de grabar episodios como tan en caliente, y desde mi lado pues acabo de salir de ver la película y bueno, estoy aquí calientico para que hablemos de muchas cosas, y como siempre saben que el sentido arácnido les dice que está... reacción está cargada de spoilers, así que pues nada, ya saben que vamos a hablar de daticos, curiosidades, si nos gustó, si no nos gustó, así que nada, Carlitos, aquí estamos con toda.
Buenísimo, Bobcito. Pues bueno, yo voy a arrancar diciendo que le tenía como cierta duda a la película, porque pues ya sabemos que vivimos en una época en la que se está sobreexplotando demasiado las franquicias, pero en este caso... me encontré con una película que me pareció muy redondita, una aventura espacial con mucho humor, en particular de un personaje que me gustó mucho y que seguramente ya hablaremos de él, y con varios momentos emotivos, así que para mí fue una experiencia gratificante en el cine. Tengo un gran pero que voy a decir al final, pero no sé a usted cómo le fue con la película.
Mal, completamente mal. No, Carlitos, ¿para qué? Pero mi experiencia sí fue fatal. Sobre todo porque volvemos a encontrarnos, tanto en el cine como en una serie, con personajes pues, que son entrañables para nosotros, no son personajes nuevos. Entonces, pues claro, ahí hay unas fibras y uno entra con un antecedente, digamos, a estas películas, lo cual obviamente hace que sea una experiencia completamente diferente a cuando uno le muestra a un personaje de ceros. Y más, digamos, esta franquicia, porque es que esta lleva muchísimos años y además, pues creo que crecimos con ella. Podríamos decir que éramos unos niños, a diferencia de cuando volvemos a encontrarnos en la sala de cine con una nueva película de ellos. Entonces, pues yo lo que siento es que todas las películas anteriores estuvieron cargadas de una gran emotividad. Yo creo que uno se conectó un montón y por eso, digamos, la franquicia tuvo el éxito que tuvo, porque finalmente siempre tocaban esa fibra. Me faltó en esta película eso. Yo escuché, leí de varios fans que han ido y salen fascinados de la película y expresaban que no, pues que es que les volvió a tocar ese lado emotivo, que volvieron a conectarse con eso. No sé en qué momento realmente siento que ahí es donde cayó la película. Pero bueno, vamos a hablar aquí de detallitos y vamos a, mejor dicho, comernos esta mazorca grano a grano.
Sabe que, digamos, a mí me parece que esta película toca la emotividad, no es de apelar a lo que ya habíamos visto en Toy Story, sino apelando a su propia emotividad. Entonces, digamos, a mí el momento tal vez más emocionante ocurre cuando él, después de ser tan terco, y seguir con la misión, pues llega y se da cuenta que su compañera murió. Y ese momento en el que están teniendo esta conversación a través del holograma y él tiene que despedirse y chocan otra vez los dedos como lo hacían antes, a mí me parece que es donde la película alcanza como ese grado de tristeza, y el personaje empieza a cambiar, ¿no? Que a mí lo que me gustó mucho es el conflicto que nos pone la película de alguien que está obsesionado con cumplir una misión, que está ensimismado con creer que existe solo una manera de hacer las cosas, y luego poco a poco se va dando cuenta de que no es así. Y ahí ya por ese lado también me parece un gran mensaje de la película.
Buzz Lightyear Bitácora, mi error nos dejó varados en este extraño planeta. Necesito arreglarlo.
Hola, Buzz. Yo soy Sox. Mi misión es ayudarte y no abandonaré mi misión.
Tampoco abandonaré la mía.
Genial. ¿Quieres celebrarlo con un pastelillo?
Negativo.
Yo creo que ese momento sí. O sea, no vamos a decir que es que la película es un hueso, que es que la película no tiene sus momentos. Tiene sus momentos. Ese es uno, yo creo que el de más clímax. Pero al nivel de Toy Story y de las otras películas, yo no me sentí así de conectado. O sea, ese momento, claro, pues obviamente uno como no afloja el ojo ahí y la pupila dilata, pero no tiene esa intensidad que que uno tuvo, digamos, en las otras películas atrás de esa misma franquicia. Yo siento que es una película divertida para los niños, ese teatro estaba lleno de niños, todos se cagaban de la risa, todos estaban gritando. O sea, es una película que en este caso para mí está más dirigida a ese público, y yo creo que los niños salen disfrutándola y reavivan obviamente el marketing aquí otra vez con un muñeco que lleva más de 20 años en el mercado. Entonces pues aquí hay una nueva generación que se va a volver a conectar. Es que también hay que pillar eso, Carlitos, que es la intención también de Disney de conectar esas nuevas generaciones con tal vez muñecos que los papás crecimos con ellos, pero pues obviamente la idea es que sigan ahí como de generación en generación. Y yo tengo otro pero, y es que a mí el tema de la inclusión, ya a veces creo que lo hemos hablado un montón, y no solamente nosotros dos hemos expresado al respecto, sino que hemos escuchado invitados que han venido acá y también han expresado lo mismo, y es: a veces siento que la inclusión es un poco forzada, no sé ahí cuál sea el tema, y voy a decir un comentario como papá y no moralista. Júzgueme el que se le dé la gana de juzgarme, pero yo tengo una posición ahí con respecto a una reflexión que hice, digamos, alrededor con mi hija, porque además fui a verla con ella. Y ella también me hizo el mismo comentario. El caso es que nosotros nacimos con las películas de Disney, Carlitos, de nuestra generación, esta generación ochentera y setentera y noventera, ¿no? Muchos nacimos con esa imagen de Disney. A muchos nos pasó que nacimos con ese idealismo, por eso es tan criticado que el amor ideal de Disney. Entonces todos nacimos creyendo, y muchas mujeres creyeron, que es que venía el príncipe azul en un, o sea, no literal, pero sí de una manera figurativa, ese príncipe azul, y fue ese amor de Disney que nos vendieron. Entonces me preocupa mucho es qué está queriendo vender Disney ahora. ¿Cuál sea el mensaje? Había niños muy pequeños, niños de 2 años, de año y medio, de 1 año, bebés, vi niños, o sea, de todas las edades. Entonces yo no sé realmente si además los padres estén dando la asesoría suficiente después de la película, porque además muestran un núcleo familiar compuesto por una mujer y otra mujer y hijos, y ahí están detrás de eso, que el mensaje, no solamente sino como padres, ¿cuál es el mensaje que estamos dejando o cuál es la asesoría que estamos brindando? Porque a nosotros nos pasó que nacimos con ese idealismo de Disney, entonces no sé, me preocupa un poco las nuevas generaciones con respecto a ese tema. Pero ojo, Carlitos y banda, que estoy diciendo esto netamente como padre.
Bueno, no, ahí yo sí me tendría que desmarcar completamente, Bobcito, porque no estoy, digamos, de acuerdo para nada. Incluso a Chris Evans le preguntaron también, Chris Evans hace la voz de Lightyear en inglés, y le preguntaron que qué opinaba de los países que la habían prohibido. Como 13 países la prohibieron justamente por el beso LGBT. Y él dijo que le parecía idiota. Y luego trató de suavizarlo, pero en general dijo que le parecía idiota que ocurrieran ese tipo de cosas. Y me sumo a eso porque siento que a su pregunta, y para respondérsela directamente, ¿qué están mostrando? Están mostrando la vida real. La vida que no se mostró durante años, porque la comunidad LGBT siempre estuvo ahí, solo que estuvo guardada. Lo que están mostrando ahora es la vida real. es cuando salimos a la calle y vemos mujeres agarradas de la mano, hombres agarrados de la mano. Estamos viendo gente que no necesariamente se identifica con algún género. Y para mí está bien. Yo, al contrario, iba a exaltar que no me pareció inclusión forzada, porque me parece que es normal que haya parejas así. Y creo que también las películas han criado, como bien dijo usted, han criado generaciones. Y ese imaginario del Príncipe Azul creó también unas atmósferas y unos contextos de machismo en el que la mujer era la princesa y esperaba al príncipe, y el príncipe es el que trabaja y la princesa es la que está en la casa. Y todo ese tipo de cosas que llevamos años tratando de cambiar, bueno, pues Disney está tratando de hacer ahora, obviamente, escenarios mucho más reales y que nos representen a todos. Como lo vemos también en Marvel, como lo vemos también con América Chávez, que tenía dos mamás. Es algo que está pasando porque siempre estuvo ahí, solo que ahora sí lo abrazamos.
No, y nadie está diciendo que no. Solo la reflexión es, los papás estamos dando asesoría con respecto a eso, porque finalmente nuestra generación pecó en que los papás nunca nos hablaron de que ese amor ideal no existía. Que finalmente eso era un amor idílico de las películas de Disney. Que eso que usted habla del matriarcado y el patriarcado, pues obviamente había que asesorar, pero a nosotros simplemente nos llenaron de todas las películas. Pero yo, en mi concepto, y ojalá tuviésemos personas que nos están escuchando y dijeran, oiga, sí, mi mamá sí salió, ¿y para qué? Cada vez me habló de tal y tal cosa. En mi caso personal, no. O sea, no sucedió esa asesoría. Y me preguntaba hoy si los papás estamos asesorando a los niños, estamos llevándolos, estamos dialogando abiertamente sobre esos asuntos, estamos cogiendo el toro por los cuernos o estamos hablando todavía en el lenguaje de la cigüeña. O sea, es que aquí el mensaje también, usted lo menciona con toda la prohibición que hay en todos estos países. Entonces, mire la doble moral ahí. O sea, ahí hay un tema bien delicado, pues porque finalmente no es simplemente ocultarlo en una película de Disney, sino que pues ahí está. Es más, entre más morbo le generan a un país de que una película la prohíben por una o X o Y Z, pues obviamente eso más morbo va a generar. Y sin asesoría. ¿Sigue, Carlitos? Es eso. O sea, un país que prohíba una película como esas, yo no he visto que haga una campaña de educación del por qué prohíbe esa película. O por qué realmente, o cuál es la asesoría o la educación que estamos brindándole a los papás frente a eso. A los países en los que estamos mostrando la película y a los países en los que no se está mostrando la película. Es un mensaje más, si realmente pasa, porque yo siento que salimos de la película y todo el mundo como, ja, 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 y todos ahí felices y no pasa. O sea, es una reflexión más que me la hago aquí como papá.
Yo, y aquí hago el comentario ya a título personal, yo, Carlos Londoño, también siento que sucedan este tipo de cosas, porque además la escena no dura ni siquiera 2 minutos, es una escena súper rápida en la que se dan el beso. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Bobcito de la asesoría, pero también siento que hay cosas que simplemente la gente tiene que empezar a ver, porque es la única manera de que se normalicen. Entonces, si de pronto dos mujeres se besaron en la película de Lightyear y yo tengo que salir a explicar y decir 70.000 cosas, es que esto es normal. Y no, es que no, porque ya esto de hablar de normal o no normal ya es entrar en una dinámica demasiado homofóbica, me parece a mí. Es como cuando el que dice, no, yo no soy racista, yo hasta tengo amigos negros. O sea, el típico, yo hasta tengo amigos gays. Entonces me parece que es el falso aceptar nuestra sociedad, porque esta película no es una película que ni siquiera le dé la suficiente importancia al tema. Simplemente, así como vemos todos los días, hay una pareja así, y punto.
No, total. Y es que nadie está diciendo que eso, o sea, nadie está diciendo lo contrario a lo que usted está diciendo, pero sí me parece que sí debe haber un... O sea, Carlitos, es que no es la charla... Venga, usted, o sea, ese diálogo finalmente en la confianza que se entabla frente a los hijos, en cómo yo también abordo el tema y no simplemente le digo como, venga, usted, pero usted se sintió incómodo. No. O sea, yo creo que uno también como papá sabrá cómo dejar también su mensajito allí, porque pues ellos dejan su mensaje desde lo visual y yo no puedo como papá simplemente dejar el mensaje allí. Le voy a poner un ejemplo claro, y no es que nos estemos desviando de la IGR, sino que es que todo este tema es polémico porque finalmente la prohíben en un montón de países. Y es, ¿yo por qué no le muestro The Voice a Zoe, por ejemplo? ¿Yo por qué no le muestro eso? Porque no es que simplemente sea mostrarle The Voice a Zoe, sino que detrás de eso hay un montón de información que yo no sé si en este momento Zoe esté en la capacidad o la necesidad de a los 11 años recibir toda esa información. Habrán papás que dicen, ah, yo me la vi con mi hijo, y cada uno asumirá sus responsabilidades. No sé si su hermanito, que es un poquito más grandecito que Zoe, ya se vio The Voice. Y por qué los argumentos del por qué no la verá en este momento, pues cada uno las tendrá. A lo que me refiero allá, más allá de eso, es, para concluir, y yo creo que por mi lado cerrarlo y dejar si usted tiene alguna opinión para también cerrar y avanzar, es el mensaje que ellos están dejando, yo cómo lo estoy abordando como papá, sin escándalos. Yo no estoy diciendo acá que homofóbico, ni diciéndole, yo también, así el ejemplo que usted ponía, yo también tengo amigos gays, no, sino en la confianza también que yo tengo con mi hijo y de acuerdo a la comunicación que tendré con él, pues obviamente trataré de dejarle también mi semillita y mi mensaje ahí. Yo no estoy diciendo que hay que dejarle un mensaje homofóbico de rechazo, porque finalmente si usted decide llevar a su hijo a ver una película donde sabe que está pasando esto, pues yo creo que ahí también hay una cosa muy clara desde su punto de vista, pero...
Si usted se fija, todas las producciones, o sea, por lo que vuelvo y repito, para mí no es inclusión forzada, todas las producciones tienen personajes LGBT, porque los personajes LGBT siempre estuvieron ahí. Es como con la población afro o negra. En algún momento era como, no puedes meter negros, y de hecho la gente que tenía que interpretar a negros se pintaba la cara. Luego empezaron a aparecer y seguramente la gente era como, uy, no sé qué, ta. Y luego ya es normal, porque siempre fue así. La sociedad siempre tuvo a este mismo tipo de personas, desde siempre. Entonces, está buena la discusión y yo creo que fue una discusión que se generó no solo aquí en la banda, sino todo, en todas partes, en todas las entrevistas que le hicieron al cast. También preguntaron por eso, porque es un poco insólito que se prohíba la película por eso. Y yo creo que ahí está, y me parece, lo que sí me parece buenísimo también para cerrar es que tengamos estas discusiones, porque si no, entonces siempre nos vamos a quedar ahí callados y con el silencio nuestro sufren muchas personas, vuelvo y digo, pero bueno, yo creo que quería hacer una reflexión sobre el tema del mensaje de la película y jugando un poquito con los términos de la aviación. Me gusta que a la final vos tiene que aterrizar, pero no tiene que aterrizar ninguna nave, sino tiene que aterrizarse a él mismo. Y es cuando él se da cuenta que todos pudieron hacer una vida en ese nuevo planeta menos él. No solo por lo que mencioné antes de que era demasiado testarudo con esto de cumplir una misión por ganar una medalla, sino su desprecio un poco también a quienes estaban comenzando, a quienes no eran tan talentosos como él. Y me gusta que al final la película da la vuelta y se da cuenta que tenemos que abrirnos a trabajar en equipo, a descubrir el talento y también a darnos cuenta que muchas veces estamos equivocados pese a que tenemos o creemos tener la razón mejor. Entonces eso me gustó mucho sobre el mensaje de la película y ese voz me gustó que tuviera todos esos conflictos, tanto así porque luego me creo que él sea el mismo Zork, spoiler alert, como dijo Bobcito. Es decir, cuando uno ya ve todo el camino que él hizo de su terquedad y de su obstinación, uno se puede creer que él sea Zork, porque ese Zork lo que quería era justamente borrar ese error que cometió el propio Voss. No sé a usted cómo le fue con el villano.
No, yo frente a... Antes quería mencionar también que creo que puede ser una de esas películas, ahora que trabajo todo ese tema de renovación cultural, que uno puede recomendar para ver, que le deja esas reflexiones finalmente de trabajo en equipo, ¿no? O sea, cómo, pues, la importancia del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, usted lo acaba de decir, de reconocer los talentos. O sea, ahí, pues, como siempre, obviamente, detrás de Disney hay una película con un mensaje, y eso, pues, obviamente, también queda ahí claro. Y, pues, me pareció bacano. Sí, yo creo que, pues, esas son como de las cosas que puede tener, digamos, chéveres la película, pero vuelvo y digo que creo que lo que más falla es que no logra ese éxtasis de emociones como lo lograron otras películas, sin desmeritar que esta, pues, es una película entretenida, de acción, en donde, pues, usted va y se divierte, pero no logra, a mi modo de ver, digamos, esa conexión tan alta como sí lo logran otras películas, en donde, pues, usted salía extasiado. Es que es más, Toy Story en lo particular, no sé si a usted también le sucede, tiene algo bien extraño, y es que es una película repetible. O sea, yo no sé por qué uno está ahí canaleando a veces y, y está Toy Story y uno se queda viéndola un ratico, o sea, el pedacito que desde donde la agarró. Entonces, digamos que es de esas películas que uno suele repetir y que se disfruta repitiéndolas. Entonces, hay una conexión, como lo decía al inicio del episodio, muy fuerte con esta franquicia. Y por eso es que yo, pues, siento que eso es como lo más débil de ella. Pero, pues, de resto, para resaltar eso que usted dice, me pareció bacano. Y lo del villano, sí. ¿Sabe que me pareció mucho, hasta en la escenografía, mucho a Star Wars? Hasta la misma historia, pues, obviamente, el papá, yo soy tu padre, bueno, todo eso. Pues siempre hay una conexión ahí con las naves y todo esto, pues no sé, me dio eso. Y creo que otro de los puntos a favor es el diseño del dibujo, muy real. O sea, uno ya deja de sentir que es tanto esa caricatura y siente en algunos momentos que es muy real. Por ejemplo, el jamón y el sándwich, o sea, uno parecía casi real. Me pareció que eso, pues también de resaltar ahí que han avanzado un montón en eso.
Sí, cada año se ven mejores texturas en la animación. De esos guiños que menciona Bobcito, me gustó mucho, por ejemplo, ver la nave. ¿Se acuerda? La caja del juguete, pues es la nave del final. Eso me pareció genial, porque la película tampoco abusa de estar haciendo guiños todo el tiempo a Toy Story. Pero también me hizo recordar cuando estaba peleando con Zork y tiene que saltar por encima de Zork y dispararle con el láser. Esa era la maniobra que Rex no podía hacer, creo que en Toy Story 2, cuando están jugando ahí en el Nintendo. Me gustó mucho que hicieran esos pequeños guiños a Toy Story, aunque se nota que es una película que quiere alejarse también del tema de Toy Story. Tanto así que decide ser una película dentro de ese mundo, que ser una película que termine conectando con Andy. Yo pensé que una de las escenas post-créditos iba a ser Andy saliendo del cine. No lo fue. De hecho, mi gran pero tiene que ver con la escena postcrédito, lo voy a decir de una vez, y es, a mí no me gustó la última escena postcrédito, es porque siento que esta película estuvo bien, pero querer explotar más al personaje de Buzz, no estoy de acuerdo con eso. O sea, cuando ya lo muestran que Zork está vivo, no, ahí sí creo que me perdieron, porque ya, esta película fue buena, no es necesario hacer más películas de Buzz Lightyear.
Pero si hay una tendencia y las cifras finalmente de taquilla serán las que marquen esa decisión, pero si dejan una puerta abierta, pues obviamente quieren desarrollar ahí una franquicia, pues obviamente con él. Lo que pasa es que vuelvo y digo, yo pues, no. O sea, ¿sabe qué pasa? Es que yo siento que Toy Story, la magia de Toy Story finalmente es la vida del muñeco. Sí me hago entender, o sea, yo no sé si es que esa es realmente la conexión que uno tiene con la franquicia, porque pues franquicias de historias galácticas y de naves espaciales hay un montón, y muñequitos hay un montón de esas, pero yo creo que lo que diferenció hoy en día, que hay tantas películas animadas y unas han marcado realmente más que otras, y Toy Story es de esas, es finalmente que estaba como esa trama, digamos, de la vida del muñeco después de estar inerte. Y yo también siento, y estaba esperando, se lo juro que yo estaba esperando, y se lo dije a mi hija, yo le dije, yo creo que la otra escena post créditos tiene que ser Andy, y yo me lo esperaba, o sea, la conexión de algún modo, así se quieran alejar, pero es que la película inicia haciendo una aclaración y mencionando a Andy, y yo creo que Andy es tan importante que hasta en la película, hasta en la última lo tuvimos grande, porque es que es un personaje que también nosotros... O sea, nosotros somos Andy, o sea, realmente nos identificamos es porque crecimos con Andy, éramos unos niños y finalmente vimos esa evolución y también cómo abandonamos algunos los muñecos, otros no, pero cómo nos han abandonado los muñecos, y yo creo que el ver a Andy era también ahí una conexión, un guiño que era tal vez a veces necesario, Carlitos, ¿no? Para poder terminar como de completar ese corazoncito ahí con la película, pero sí, a mí también me faltó ahí.
Sí, es claro que Pixar no quiso conectar del todo a la película con Toy Story. Digamos, ya es una decisión creativa muy clara. Y bueno, yo lo que digo, no estoy de acuerdo con que haya una secuela, pero sí tengo que decir algo, y es que en la banda del cómic, ustedes son muy importantes, y uno de ustedes quiso enviar un mensaje sobre qué le pareció la película. José Gabriel Carrasco nos mandó el siguiente audio.
Hey, hola, hey, ¿cómo están todos? Mi nombre es José Gabriel, más conocido como Spider-Cine, y aquí les tengo una opinión de Lightyear. Lightyear es una película hermosa, poderosa, potente, que toca un buen mensaje acerca del tiempo y el espacio. sobre el propósito que a veces uno tiene. Una animación sorprendente, un audiovisual, es un homenaje a la ciencia ficción de los 70, 80 y 90, con referencias a Star Wars y 2001, una visión del espacio y a Interestelar. Me parece una película que todo el mundo debería ver. Y lo mejor, en el cine.
Pues digamos que José ha hecho pues un resumencito más o menos de lo que hemos dicho. Es más, creo que las exaltaciones la mayoría las mencionó, pero pues es digamos una de las opiniones de esas personas que uno siente que salió muy emocionada con la película. No sé usted que haya podido hablar con otros geeks, ¿qué opinión generalizada tendría usted? Si a la gente, usted que pudo ir al estreno además, ¿la gente salió feliz o digamos que también estaba como dividida la cosa?
No, mire que acá la mayoría de gente le gustó la película. Esa fue mi sensación. Y para agregar a lo que dijo también Spider Cine, que así lo conocen en redes sociales a José, es una película que bebe de muchos tropos de la ciencia ficción. Y eso es otra de las cosas que me gustó mucho. Digamos, cómo explora el tema del viaje en el tiempo, que a muchos los hizo recordar Interestelar. Los robots que dominan al mundo, los planetas no explorados. Todo eso me parece que vino a refrescar un poco como en la animación ver ciencia ficción, ¿no? Que todo el tiempo tenemos ciencia ficción un poco en live action. Aquí estuvo chévere que Pixar cogiera elementos de eso y los fusionara para la película. Entonces me gustó también mucho eso.
Yo solamente pues me queda aquí como una cosa y es, conociéndolo, Carlitos, un poco frente al tema geek, si la película fue tan, o digamos cumple las expectativas y uno sabe que Buzz Lightyear tendría cómo expandir, o sea, contar más historias intergalácticas de él en otros momentos y en otros lados de la galaxia, ¿por qué no querer expandir obviamente la franquicia? Si, no sé, yo ahí es donde siento que es como cuando uno dice, bueno, está bien, está chévere, me le daste el hype, me entregaste ciertas cosas, conocí el pasado de Buzz Lightyear, pero ya no más.
No, yo lo que siento, y esto lo digo en general, no solo por Lightyear, es que a veces preocupa la falta de historias nuevas, ¿sí? Porque digamos, bueno, aquí es una historia nueva, de alguna manera, pero tiene que estar atada a algo, como si el espectador no fuera capaz de ir a ver una película de ciencia ficción si no le dicen que el personaje se llama Lightyear. Entonces tengo un cierto problema con eso, porque siento que estamos sobreexplotando las franquicias. Algunas nos han gustado, como volver a ver de pronto a los cazafantasmas, pero entonces también Jurassic World, iba a volver Indiana Jones, y uno dice como, ¿dónde están las historias nuevas? También de este género, porque es que no podemos dejarle la responsabilidad de hacer películas diferentes a lo indie o a las películas que van a los Oscar, porque también es un poco absurdo. Así que esa es mi principal preocupación. Me gustó mucho Lightyear, pero digo, ya, ahí estuvo bien, está bien. Se les ocurrió hacer una historia con el personaje, ya. Pero entonces ahora me pregunto, ¿será que van a querer hacer las aventuras de Woody y van a mostrar a Rex en el parque jurásico o también van a mostrar a la vaquera? No sé, a mí me parece que cuando algo funciona, luego lo que van a querer es explotarlo demasiado.
Y además hay que pensar que en la franquicia nosotros casi no vimos que es que Buzz Lightyear fuera famoso por su película. A quien sí vimos que era muy famoso por sus películas era, obviamente, a esta pareja de vaqueros. Me parece ahí que sí, es casi seguro que en algún momento se van a inventar, esta era la película de por qué Andy amaba, o sea, y así va a pasar, seguramente va a pasar, y ahí después al dinosaurio, al marrano, y bueno, y así, pues no, no mentiras.
Mire, por ejemplo, de películas animadas súper destacables, The Mitchells vs. The Machines, que está en Netflix, que siempre digo que me quedé con ganas de hablar de ella, es una película nueva, con nuevas cosas, con nuevos personajes, divertida. Yo creo que ahí hay mucho por explotar en historias nuevas. Me rehúso a creer que no hay un montón de gente con ideas ahí afuera, y eso es lo que pienso. Ahora, llevamos más de media hora de episodio y no hemos hablado del mejor jugador de la cancha para mí, que es el gato Sox. Parece que es muy divertido, que mezcla distintas emociones porque es gracioso, pero al mismo tiempo termina siendo como el reflejo de lo que seríamos los espectadores cuando dice como, estuve en el espacio, es horrible, no quiero volver. Cuando están consintiéndolo y ronronea, pues obviamente nos pega cerca a los que hemos tenido mascotas. Así que el personaje me encantó, me imagino que debe ser uno de los muñecos más vendidos por esta época y en diciembre igual. Para mí, gran personaje de Sox.
Pero entonces ahí también hay un huequito. O sea, no es que quiera uno irse hasta el fondo, pero si el muñeco en la película tuvo tanta trascendencia, ¿por qué no se comercializó en la película masivamente al lado de Buzz? O como un muñeco adicional. O sea, siempre se vendió a Buzz solo, nunca se habló de una tropa, nunca se habló de ese gato como ese complemento, porque es que es más, si usted mismo lo ve en esa evolución que usted habla de Buzz Lightyear, al final él dice, no, es que no es un gato cualquiera, es que este es un severo gato, o sea, el man, es más, es importante para las misiones, entonces, sí, tal vez ahí es como esas cositas que uno dice.
Ok, bueno, creo que poniéndose a riguroso Bobcito, tendría lógica que el gato fuera un accesorio del juguete de Buzz, nunca lo había pensado así. Contemos así un datico curioso y es que la voz del gato de Sox en inglés la hace la misma persona que hizo al hermano de Remy en Ratatouille, en la rata la gorda, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Emil se llamaba el personaje en Ratatouille. Bueno, la voz la hace Peter Son, que también hace en este caso a Sox. Me gustó, la verdad, me gustó mucho el personaje y creo que también el grupo funciona. Me gustó que eran bastante diferentes, el personaje que es torpe, como que uno en algún momento se está desquiciando de que sea tan torpe, pero siento también que se vuelve representativo para mucha gente, y hay muchas personas que somos torpes y luego como que empezamos a sentir que nos podemos identificar con personajes así. Además, dejan el gran final de los que están comenzando pueden mejorar, y eso siempre me va a parecer un gran mensaje.
Sí, total. Eso, pues ahí el mensaje que ya hablamos que siempre deja ahí pues Disney intrínseco. Entonces, no sé, ahí yo le digo pues que las escenas postcréditos no haberse quedado hasta el final para eso. No, o sea, es como, y pues sí, o sea, ya al final uno dice eso, otra vez vivo, aquí esto va a seguir, la franquicia lo van a seguir explotando. Esperemos en unos años más películas. Aquí quieren hacer un Star Wars de Buzz Lightyear.
Y además porque, ¿sabe qué? Que el Buzz Lightyear ya fue un personaje muy famoso antes y tuvo serie animada. Y ahí uno veía las aventuras del personaje de Buzz. Entonces no es como que estemos apenas iniciando a explotar a Buzz, sino que ya tiene muchas aventuras. Por eso es que uno dice como, ¿a dónde van a ir con esto? Pero bueno, esperemos a ver qué sucede. No sé qué otras películas tenga Pixar por venir este año, porque sé que viene una que es como con el clima, con los elementos, pero esa creo que es hasta el próximo año. Vamos a ver con qué nos sorprenden y que haya mucha animación. La gran tristeza del año es que Spider-Man Across the Spider-Verse se corrió, ¿no? Que yo creo que era la llamada a romperlo todo, porque pues ya lo hizo con la primera parte.
Sabe que ahí, por ejemplo, quiero resaltar un comentario que usted hizo ahora de las nuevas historias, y es un poco lo que le está pasando a Star Wars sin querer profundizar en ello, y es que cuando han salido con nuevas historias creo que nos han sorprendido un montón, pero cuando volvemos y nos pegamos de querer sacarle provecho otra vez a los Skywalker una vez más, pues estamos cayendo como en ese vacío de no sé si es que no hay más historias. Y porque sí, cuando han hecho nuevas historias, en ese caso de esa franquicia en particular, pues les ha ido bien. Entonces, a veces caemos como dentro de la industria en ese juego. Y bueno, pues no sé, yo pues por mi lado, Carlitos, no tendría nada más que opinar frente a Buzz Lightyear. Lo sigo amando como personaje, pero me quedaré más con la película de Toy Story, con ese Buzz de Toy Story.
Yo tengo otro pero, y es que Michael Giacchino hace la música de esta película. No es que la música esté mal, siento que a Michael Giacchino lo están quemando demasiado. Viene haciendo la música de casi todas las películas de Disney. Y pues me parece también poco saludable, hablando de esas prácticas que no son tan buenas. Es decir, hizo una gran música para Batman, por ejemplo. También digamos que me gustó la música de Spider-Man No Way Home, pero viene que no para de hacer la música. Y eso es como lo que pasa con las películas de Harry Potter, que David Yates las viene dirigiendo como las últimas 6 y ya uno dice es como no hay nada nuevo. Entonces, ojalá, vuelvo y digo, es que nos hemos vuelto es demasiado monotemáticos en muchas cosas. Entonces, que venga otra gente a hacer música, como Ludwig Göransson, que vino a hacer la música de Mandalorian y cambió todo. Pues no cambió todo, pero se sintió nuevo, mejor dicho. Entonces, bueno, pues ahí está. Si quieren que sigamos discutiendo y conversando y de todo, bueno, los invitamos para que hagan parte del grupo de Telegram, que allí siempre estamos conversando de cosas en el día a día, de películas, de cosas geeks, memes. Es un grupo muy divertido, ¿o no, Bobcito?
Es una gran comunidad, una familia, como ellos mismos lo han catalogado, los parceros también, como ellos mismos se denominan. Y sí, es una gran familia, una familia geek que ahí vamos, digamos, fortaleciendo poco a poco. Y pues si tú quieres hacer parte de esa familia geek, le hablan ahí a arroba banda del cómic y alguno de los muchachos de la banda le contestan y le cuentan qué debe hacer. Así que nada. Y lo otro que quería decir para despedirme, Carlitos, es que finalmente esto que yo opiné o esto que usted opinó hace parte, digamos, de un concepto muy individual que pues finalmente hemos ido labrando en la banda y que no es la realidad ni la verdad absoluta. O sea, aquí no estamos diciendo que lo que diga Carlitos o lo que diga Bob, pues es. Y eso me parece que es dejarlo como claro. Lo otro es que son conceptos, vuelvo e insisto, y yo creo que no me cansaré de decirlo, esto es arte, y el arte es tan subjetivo que nos puede gustar a unos, a otros no, a unos nos conectamos por unas cosas, a otros nos preocupamos porque estamos viviendo otras, entonces eso hace parte también, digamos, del arte. Menos mal, el arte no nos gusta a todos todo lo mismo, porque si no también, como usted lo acaba de decir, sería muy aburrido. Imagínese que a todos nos gustara el mismo género de música, vestirnos de la misma manera, ir a la misma cafetería, en fin, o sea, los mismos gustos creo que sería dañino para todos, así que pues el arte finalmente te ofrece esa posibilidad de conectarte con diferentes circunstancias y diferentes momentos. Entonces aquí nadie es un hater, ni aquí nadie quiere, digamos, arruinar ninguna franquicia, aquí simplemente hablamos con el corazón lo que sentimos y lo que es, sin querer lamber ni dañar, ni obviamente dañar la experiencia a nadie. Esta semana antes de esto, Carlitos, me entrevistaron nuestro amigo Alex en Bucaramanga, y él me preguntaba sobre la película y que ya la habíamos visto, y me parece un irrespeto para la gente, uno con, sin, supuestamente sin spoiler, para exponer a alguien. ¡Ah! ¡No! Es que... ¡Ah! Pues yo, vayan a verla. Ya, o sea, ¿qué le estás diciendo a la persona ahí que está escuchando al otro lado? Ya le estás dando una predisposición. Entonces, nada, pues un abrazo gigante, nos escuchamos en un próximo capítulo que viene también demasiado polémico, así que alisten sus cinturones porque ese viaje intergaláctico sí que va a estar intenso. Carlitos, un abrazo y a toda la banda.
Muchas gracias, Bobcito. Sí, se viene una semana intensa. Si están escuchando este episodio, el día que sale es antes de Comic Con Colombia, así que estén muy pendientes de Arroba Banda del Cómic porque estaremos allá cubriendo todo en Comic Con Colombia. Grandes invitados, grandes momentos. Y luego, como dice Bobcito, se vendrá el podcast Reacciona que no vi, que está que arde ese episodio. Así que vamos a jugar para despedirnos esta vez, tal cual como lo hicieron Buzz y Heartthrone, al infinito
y más allá.